RadioTelevisiónMartí.com. Radio Martí, siempre contigo. El contenido del siguiente programa no refleja necesariamente los puntos de vista del gobierno de los Estados Unidos de América. Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América.
Queridísimo pueblo de Cuba, les habla Diego Suárez en el programa Voces que Inspiran de la Fundación Inspira América a través de las ondas libres de Radio Martí. Es un placer dirigirnos a ustedes nuevamente, exactamente igual que todos los fines de semana, los sábados y los domingos. Primero que nada, queremos recordarles, queridos compatriotas, que pueden escuchar a Radio y Televisión Martí a través de Facebook. Por favor, para poder estar bien informados, tener todas las informaciones acerca de Cuba y el mundo, recuerden que Radio Martí y Televisión Martí en Facebook está siempre para ti. Hoy, queridos compatriotas, estamos extremadamente emocionados por todo lo que está sucediendo dentro de la isla. El pueblo pidiendo precisamente lo que siempre hemos dicho en los programas de Voces que Inspiran y todas las voces inspiradoras que a través de este programa han tenido la oportunidad de dirigirse a nuestro queridísimo pueblo cubano, han dicho lo mismo. El pueblo cubano tiene derecho a reclamar sus derechos, esos derechos que le fueron confiscados en 1959 por estos señores que asaltaron al poder y secuestraron la isla. Después se constituyeron en gobierno, pero en definitiva el pueblo cubano el domingo demostró con ese levantamiento popular o esa forma en que un pueblo cansado de tanta tortura y tanta persecución y tanta miseria y esa falta de libertad, pues está demandando de una vez por todas que llegue la democracia y la libertad al pueblo de Cuba. Creemos, queridísimos compatriotas, que la hora está cerca y, como dijo nuestro apóstol José Martí, para Cuba ya es hora. Hoy tenemos el gran honor, el gran placer, porque ya teníamos la suerte de poder tener con nosotros a un distinguido galeno para poder hablar y comunicarse con nuestro queridísimo pueblo de la isla acerca de todo lo que está aconteciendo y también sobre la medicina, porque parte de los graves problemas que tiene nuestra queridísima patria es la falsa de la medicina cubana, la gran potencia, la gran mentira. Hoy tenemos con nosotros al distinguido galeno doctor Alfredo Melgar. Doctor Melgar, bienvenido al programa.
Diego, muchos saludos para todos. Nos están nuestros hermanos en Cuba. Y al contrario, para mí es un orgullo tremendo estar haciendo este programa en conjunto, porque la inspiración es una palabra clave en este momento que está viviendo el pueblo cubano. La inspiración es lo que ha llevado a ese pueblo a buscar libertad, porque yo puedo hablar de la parte médica, porque bueno, yo me gradué allá en Cuba, en Camagüey, estudié medicina allá, estuve castigado varios años, hasta que bueno, pude salir finalmente después que me dieron la famosa liberación, así se llama la carta, liberación. Eres un esclavo, no eres un médico, no eres un profesional, eres un esclavo al servicio del régimen. Entonces el día que te castigan y te quieres marchar, pues tienes que pagar el precio. Y bueno, como estudié allá, pues puedo hablar con total y absoluto derecho, porque conozco la situación. Y efectivamente, Diego, yo creo que una chispa que disparó esta insurrección popular fue el tema de la salud, porque indiscutiblemente la crisis sanitaria estaba tocando fondo en Cuba. No es la causa principal, porque la causa principal es la gente pidiendo libertad, las personas de todas las edades. Es notorio ver tantos jóvenes tantos jóvenes en las calles pidiendo libertad. Pero sí es cierto que había una negligencia total por parte del régimen de la provincia de Matanzas, Cárdenas, Camagüey, Las Tunas, La Habana, la gente viendo a su familia en ataúd, los casos de coronavirus subiendo, y ya va, casi están llegando a 300 mil casos y fallecidos en las salas de espera, en los centros de aislamiento. Y usted dice, bueno, ¿y qué hizo el régimen por ayudar? Nada, nada. No llevó medicamentos, no llevó equipos de protección. Y las vacunas, que hay una discrepancia total allí, Diego. Y que los cubanos que nos están escuchando saben que hay una discrepancia. Como si a la población se le está poniendo una vacuna que según ellos es efectiva, hecha en Cuba, los casos no van a mejorar. No tenía sentido. Porque en otros países que se ha vacunado va mejorando el número de enfermos, la mortalidad, los hospitalizados. Y en Cuba fue al revés. Se estaban vacunando a millones de personas con las vacunas cubanas de Abdala y Soberana y Mambisa y todos los nombres que le quieran poner. Y no había efectividad. La gente seguía hospitalizando, muriendo. Crisis total. Por tanto, no culpen de lo que está pasando más, ni al bloqueo, ni a los embargos, ni a nada de eso. Culpen al causante principal, un régimen que se ha cerrado al mundo, que hay vacunas buenas en este momento que se le está ofreciendo a los diferentes países de bajo ingreso, se le está ofreciendo vacunas buenas como la de Pfizer, la de Moderna, Johnson & Johnson. Sin embargo, el régimen de Cuba, por propaganda y por dinero, quiso administrarle a la población cubana esa vacuna inefectiva. Pero esa es la chispa, esa no es la razón. La gente no salió a la calle pidiendo vacunas. El pueblo cubano salió a la calle pidiendo libertad. Porque se cansó, los que me están oyendo saben de qué estoy hablando. Se han cansado de maltrato, de abuso policial, de buscar alimentos que no existen, de hacer cola, de vivir de la rutina diaria, de la asfixia, de los chivatos, de las delaciones. Y los jóvenes, se ve, Diego, y los que me están escuchando, se ven muchos jóvenes en las calles. Ya los jóvenes se cansaron. Esos jóvenes cubanos no quieren saber nada ni de revolución, ni de marcha, ni de domingos de rojos, nada, nada. Los jóvenes quieren vivir como cualquier joven del mundo, quieren respirar, tener un futuro, tener esperanza. Y ya en Cuba se acabó. Los jóvenes cubanos lo único que tenían en su mente era tratar de irse del país. Y eso, se ahogan, aunque se ahoguen, no importa irse. Es que en este momento no hay tampoco aquí en Estados Unidos una ley que los avale, porque la ley anterior eso se derogó completamente. Entonces el joven cubano ya no tenía salida, y la salida era esta, una sublevación popular pidiendo libertad, pidiendo que renuncien los causantes de todo el sufrimiento del pueblo cubano y instaurar un gobierno que le permita votar, que respete sus libertades, que respete sus derechos. Eso es lo que está pasando en este momento dentro de Cuba.
Bueno, yo creo que es formidable lo que tú acá. Me agradaría mucho también que el pueblo cubano dentro de la isla, para el cual siempre va dedicado este programa de Voces que Inspiran, supieran de que el doctor Alfredo Melgar es un producto, es alguien que nació con la revolución, se educó con la revolución y luego después decidió abandonar la isla por razones de seguridad y todas las cosas que ya sabemos. Pero, doctor, ¿en qué año es que tú naciste?
Sí, yo nací en el año 64, 1964. Yo nací ya en la época de la revolución. Mi padre es un emigrante español, mi madre es cubana. Crecí, estudié en Camagüey, estudié medicina allí, sufrí lo que sufre un joven cubano, las escuelas al campo, los trabajos forzados, todo lo que tiene que pasar un adolescente separado de sus padres, porque eso fue un proyecto de adoctrinamiento que falló. El proyecto de adoctrinamiento del nuevo joven cubano falló, y lo demuestra esta juventud que está en la calle. Ese era un plan macabro, que era a los jóvenes que crecimos allí, pues separarlo de los padres en las escuelas al campo y las escuelas en el campo, donde se le iba a dar un lavado de cerebro para que no tuviera la influencia de los padres y así poder modificarlo a su y garantizar, sobre todo, Diego, su continuidad, garantizar la continuidad del régimen. Y fracasó, y se ve hoy los jóvenes cubanos allí pidiendo libertad, así que ese proyecto se fue a pique. Después me pude marchar, estuve en España, donde homologué mi carrera, estuve trabajando en España hasta que vine a los Estados Unidos y aquí saqué lo que se llama el Board de los Estados Unidos, los estudios que requieren para las licencias que requieren para poder trabajar en un país, y ahora actualmente pues visito hospitales, tengo mi consulta y también visito asilos de ancianos. Es un trayecto largo y difícil, pero es la realización como persona y como profesional, que eso es muy importante porque los profesionales cubanos en este momento están asfixiados. Los médicos están en los hospitales, no tienen medicamentos, no tienen nada, una presión política tremenda, están muriendo de coronavirus los propios médicos porque no se pueden proteger y buscan un escape que en este momento no existe, porque antiguamente en las misiones, yo solamente, Diego, quiero decirle a la gente en Cuba que no vine, no salí al exilio a estudiar y hacer mi vida. Salí también para adentrarme en el tema de Cuba. He trabajado con muchas organizaciones aquí en el exilio, médicas y no médicas. He ayudado a una dama de blanco que salió prácticamente muerta de Cuba. La ayudamos y la salvamos. He estado muy activo y voy a seguir estando ayudando a nuestros hermanos en Cuba. Así que en ese sentido, no solamente he hecho mi vida profesional, sino también ocupándome de nuestro pueblo. Y por eso estamos hoy aquí hablándole así directamente de persona a persona, porque salí de allí y conozco la situación. Muchos médicos que desertaron en las misiones llegaron aquí y también han hecho su vida. Algunos pasaron los exámenes, otros no pudieron por problemas personales, pero tienen la honra de ser médicos libres, de ser profesionales libres, como todos los exiliados que hemos tenido que pagar un precio, pero es el precio de la libertad. Y esa libertad es la que va a llegar ahora, si Dios quiere, porque Dios tiene que ayudar, Diego. Ese pueblo, esta revolución, este régimen, le quiso quitar a Dios al pueblo cubano, y eso no se puede nunca quitar. Esa es la fe en algo importante, la fuerza. No se puede quitar ni sustituir por nada. Y Dios está ayudando al pueblo cubano y si Dios quiere todo va a salir bien.
Mi querido doctor Melgar, es extremadamente emocionante y estoy absolutamente seguro que nuestros compatriotas dentro de la isla están escuchando atentamente esta historia, porque eres un ejemplo viviente del gran fracaso de lo que han tratado de hacer con nuestro pueblo. 11 millones de cubanos dentro de la isla, la juventud, después que estudian, inclusive se gradúan y quieren empezar a ejercer la profesión de la cual se han graduado, no pueden hacerlo porque les es prohibido ejercer su profesión, como resulta en el caso de los médicos y de todas las demás profesiones dentro de Cuba, porque solamente el Estado, queridísimo pueblo de Cuba, es el único que tiene el poder y el derecho a decirle a cada uno de los cubanos dentro de la isla dónde, cuándo y cómo y lo que tienen que hacer y por qué tienen que hacerlo. Y precisamente el esfuerzo titánico que hicieron los cubanos que desembarcaron en Bahía de Cochino, esos valientes patriotas, fue precisamente para tratar de evitar que se le pusiera el yugo castrocomunista al pueblo cubano. No tuvimos éxitos, pero sin embargo, los cubanos desterrados, aquellos que Fidel Castro mandaba al destierro pensando que nos íbamos a olvidar de la patria, y como repito de nuevo, yo salí el 15 de mayo de 1961, después del fracaso de Bahía de Cochino, pero sin embargo, no hay un solo cubano, mi querido doctor Melgar, de las viejas generaciones y usted de las nuevas generaciones, que hayan salido al exilio y que se hayan olvidado de la patria, porque la patria se lleva en el corazón, la patria se lleva en el alma. Cuando uno sale de nuestra tierra, obligatoriamente porque este gobierno de Cuba destierra al cubano que vive dentro de la isla, creyendo que nos íbamos a olvidar de la patria, se equivocaron. Y hoy existen más de 3 millones de cubanos en el destierro, que siempre estamos pensando en la lucha y conspirando, por así decirlo, para derribar a este gobierno de Cuba, que en definitiva no es tal gobierno, pero la realidad de que está gobernando. Esta revelación de las grandes mayorías populares dentro de Cuba es representativo de que el pueblo ha dicho basta ya, se acabó. Y esa canción tan inspiradora de Patria y Vida, que fue creada por estos muchachos del Movimiento San Isidro, quizás fue la chispa que prendió de San Antonio de Maicí para que el pueblo supiera que es importante el cambio. ¿En qué año saliste, Melgar, de Cuba, tú?
Así es, Diego. Yo salí en el año 92 vía España, finalmente después de sufrir un castigo allá en los campos cubanos. Pues me dieron después que me dieron ya la salida, la liberación esa famosa, pues pude llegar a España y ahí homologué y también estuve trabajando siempre a favor del pueblo cubano y doy fe de todo eso que está diciendo, Diego, doy fe porque he estado en contacto con generaciones tanto en España como aquí en Estados Unidos y yo creo que esta sublevación popular que es espontánea y que hay muchos jóvenes y de todas las edades, también tiene que ver mucho con eso. Es el trabajo de mucha gente dentro y fuera de Cuba por años, sufriendo cárcel, sufriendo represión, su familia, el dolor de la separación. Sin embargo, siguieron trabajando en favor de la libertad de Cuba. Así que esta, aunque sea espontánea, es el resultado de ese esfuerzo de muchos hombres y mujeres que salieron al exilio, que tuvieron que trabajar muy duro, para sostenerse y sostener a su familia, pero que nunca se olvidaron de Cuba, siempre estuvo en su corazón, hicieron todo lo posible, y lo de Bahía de Cochino fue una traición, pero fue el acto más importante del exilio cubano, para liberar a Cuba del comunismo, porque se sabía que llegaba el comunismo a Cuba, que le iban a quitar a los hijos, a los padres, que le iban a adoctrinar, todo eso venía. Y ese fue un gesto que, aunque claro, fueron traicionados por la administración de Kennedy a último momento, pero fue un gesto que inspiró lo que sucedió después, porque han habido focos de rebelión en Cuba. Han habido focos de rebelde desde el Escambray, ahora bueno está el Movimiento San Isidro, el Consejo Cubano, la Unión Patriótica, muchos grupos, Estado de SAD, muchos grupos que fueron trabajando, como aquí Alfa 66, el Consejo por la Libertad de Cuba, la Fundación en el pasado, todos esos grupos fueron trabajando para que llegar a este momento. A este momento donde el pueblo dijo, se acabó, no voy a tolerar más esta falta de todo, de alimento, de medicina, de libertad y de esperanza. Y se lanzó a la calle. Y ahora pueden estar tranquilos. No, quizás no tengan apoyo de nadie, de ningún gobierno, ni de Europa, ni de América Latina, pero tienen el apoyo de los cubanos que están por el mundo. Y ese apoyo es importantísimo, porque aquí los cubanos hemos hecho de todo. Ayer salimos a las calles, se hizo un acto en Inspire importantísimo, Inspire América, donde estaba el gobernador de aquí de la Florida, después en el mausoleo cubano, ahí estuvimos celebrando, no celebrando, recordando la masacre del remolcador. Eso no es una celebración, eso es recordar un horror que se cometió allí con los niños en el remolcador 13 de marzo. Los cubanos sí los estamos apoyando. Así que pueden estar tranquilos que aquí vamos a estar sin día y noche pendiente de esto que está pasando dentro de Cuba, Diego.
Mira, es muy inspirador lo que las nuevas generaciones y sobre todo la última generación, la cuarta generación, esa que a nosotros nos ha dado en llamar la generación de Patria y Vida, es la generación de San Isidro. Anteriormente el movimiento de la Unión Patriótica de Cuba, liderado por el doctor José Daniel Ferrer, tú te das cuenta, teníamos un grupo muy grande de cubanos que sí están siguiendo la orientación de un Paco. Exactamente igual está el movimiento del doctor Oscar Elías Bichet, que también con el proyecto Emilia. Por cierto, en el levantamiento de San Antonio de los Baños el día 11, el domingo, la incidencia fue muy grande, de la influencia precisamente del doctor Oscar Elías Vicente, porque muchos de los que parece que así sucedió dentro del pueblo de San Antonio de los Baños, a través del proyecto Emilia, y el doctor Oscar Elías Vicet es el que está liderando el proyecto Emilia dentro de Cuba también. Dentro de Cuba, mi querido doctor Melgar, querido compatriota, hay muchísimas organizaciones y todas son verdaderos opositores, están recibiendo el reconocimiento internacional durante mucho tiempo, pero nosotros en el exterior lo que hemos tratado es de cooperar, de hacer y de apoyar todo lo que dentro de Cuba surja, porque nosotros en el exterior tenemos la obligación moral y la obligación patriótica que todos aquellos dentro de Cuba que tienen esa vocación de patria, nosotros tenemos que apoyarla. Nosotros tenemos que darle apoyo irrestricto a todo lo que surja dentro de Cuba, conduzca a la liberación del pueblo cubano para poder establecer una verdadera democracia donde se establezca la nueva república, donde todos los cubanos seamos iguales ante la ley y que la patria no reconozca fueros ni privilegios y que con todos y para el bien de todos, como dijera nuestro apóstol, podamos vivir en libertad y en democracia como así ocurrió durante 56 años, mi querido doctor Melgar. Que la República de Cuba fue una de las naciones más adelantadas, a pesar de que fue la última que se liberó del yugo español y solamente teníamos 56 años de establecida. Y sin embargo, teníamos el país, y esto es muy importante, doctor Melgar, el país que nosotros añoramos, que ustedes no pudieron disfrutar, pero que nosotros, los que estudiamos y nos desarrollamos en democracia en Cuba, sabíamos que el cubano no emigraba, el cubano no salía de Cuba. Al contrario, muchos ciudadanos de muchos países querían ir a Cuba. Y lo que tenemos que poner en la mente, y así lo han entendido las nuevas generaciones, de que es importante que Cuba reingrese de nuevo a la democracia, a la libertad, para que los cubanos no tengamos que salir de la patria. Al contrario, tenemos que regresar a nuestra patria para poder reconstruir y hacer grande esa nación que se va a refundar de nuevo. Ustedes, las nuevas generaciones, y te incluyo porque una persona como tú, que todos los que nacieron en la revolución, durante el tiempo de la revolución, y que a pesar de que le quisieron poner la pañoleta y que quisieron que fueran como el Che, y sin embargo, las grandes mayorías populares que han sido educadas bajo ese sistema, todos, absolutamente todos, están en contra del sistema y lo que quieren es democracia y libertad. Me da mucho placer y mucha alegría y es un honor para nosotros, Impiria América, bajo la dirección del doctor Marcel Felipe y Diego Suárez, porque fuimos los fundadores de la fundación, pues claro que sí, hemos querido seguir el legado de Jorge Mascanosa y hemos querido seguir el legado del Consejo por la Libertad de Cuba. Y Impiria América, esa es la función que tenemos, es acortar el tiempo de la tiranía, dar el apoyo para acortar el tiempo de la tiranía en el dominio que tiene sobre Cuba, porque es un gobierno establecido y reconocido por todo el mundo, pero sin embargo que no representa y no fue electo por el pueblo. Yo creo, Melgar, y quisiera preguntarte, entonces desde el punto de vista científico, ¿tú puedes hablarnos de que y certificarnos de que la cuestión de la tatariada, cacareada, lo que es el poder médico en Cuba, eso no es cierto?
Claro que no, claro que no. Ese es el mito y realidad. Ese es el mito y realidad de la medicina cubana, la cual yo he trabajado por muchos años con médicos dentro y fuera de Cuba, porque repito, cuando llegué aquí a Estados Unidos, me uní a los médicos cubanos que tenían proyectos para el futuro de Cuba en cuanto a la salud. El doctor Azugaray, el doctor Fibla, el doctor Enrique Huerta, Alberto Hernández, todos ellos me uní, Gordon, Santiago Cárdenas, trabajando con los médicos dentro de Cuba, los médicos independientes dentro de Cuba, buscando un proyecto de salvación en la salud cubana. Y se puede hacer cuando se produzca un cambio político del gobierno, que tiene que ser ya, porque hay dos opciones: o renuncia este régimen o el pueblo va a seguir en las calles, pero otra salida no hay. cuando renuncie este régimen y se apodere de Cuba un gobierno democrático, habrá un proyecto económico, social, de ingeniería, de vivienda y médico. Y en el proyecto médico tenemos muy buenas cosas para abrir y para mejorar la salud de los hospitales, de los policlínicos, de los consultorios, para que la gente en Cuba reciba una salud de calidad, como tenía antes del 59, que tenía una salud reconocida a nivel mundial. Ese proyecto está aquí, está escrito, tenemos compañías farmacéuticas que están dispuestas a ayudarnos con medicina, con equipos médicos, porque el problema es, Diego, que en este momento hay algunas personas que están pidiendo un corredor humanitario. Okay. Un corredor humanitario, sí, está bien, okay, pero tiene que ser supervisado por alguien. Tenemos que nosotros, magnífico, los médicos de acá estar allí. Un corredor humanitario significa llevar medicamentos, pero tiene que estar de verdad confirmado de que le llegue a la gente. Si no, el corredor humanitario no tiene sentido.
Mi querido doctor, el primer segmento en que estamos prácticamente se nos ha terminado. Te pido por favor que te quedes en línea porque vamos a seguir hablando de este tema y tengo unas preguntas que quiero en el segundo segmento hacértelas en relación al tema que estamos hablando. Te agradecemos muchísimo en nombre de toda la producción del programa, en nombre de Radio Martí, del programa Voces que Inspiran. Nos sentimos orgullosos de tu comparecencia. Queremos recordarles que estamos a través de Facebook y pueden buscar Radio y Televisión Martí para que estén bien informados. Radio Martí, siempre contigo. Estamos a través de Facebook. Queridísimo pueblo de Cuba, muchas gracias por escucharnos y que escuchemos atentamente Patria y Vida.
Y eres tú mi canto de sirena, porque con tu voz se van mis penas. Y este sentimiento ya es tan viejo, tú me dueles tanto aunque estés lejos.
Hoy yo te invito a caminar por mis solares, para demostrarte que sirven tus ideales. Somos humanos aunque no pensemos iguales, no nos tratemos ni dañemos como animales. Esta es mi forma de decírtelo. Llora mi pueblo y siento yo su voz. Tu 5-9, yo doble 2. 60 años, trancado al dominó. Pongo el platillo a los 500 de La Habana. Mientras en casa las cazuelas ya no tienen jama. ¿Qué celebramos si la gente anda deprisa? Cambiando Che Guevara, llama al tipo la divisa. Todo ha cambiado, ya no es lo mismo. Entre tú y yo hay un abismo. Publicidad, un paraíso, un varadero, mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron.
Se acabó,
tu 5-9,
ya se acabó.
60 años, trancado dominó.
Mira, se acabó, tu 5-9,
ya se acabó.
60 años, trancado dominó.
Somos artistas, somos sensibilidad. La historia verdadera, no la mal contada. Somos la dignidad de un pueblo entero pisoteada. A punta de pistola y de palabras que aún son nada.
No más mentiras. Mi pueblo pide libertad, no más doctrina. Ya no gritemos patria o muerte, sino patria y vida. Y empezar a construir lo que soñamos.
Nos sigue corriendo la sangre por querer pensar diferente. ¿Quién le dijo que Cuba es de usted? Si mi Cuba es de toda mi gente.
Se acabó,
ya se venció tu tiempo, se rompió el silencio.
Ya se acabó
la risa y el canto ya está corriendo.
Se acabó,
y no tenemos miedo, se acabó el engaño.
Ya se acabó,
hay un sustentido haciendo daño.
Con la incertidumbre de pasado plantado, 15 amigos puestos, listos pa' morirnos. Izamos la bandera todavía, la represión del régimen al día. Anameli Ramos firme con su poesía. Omar Arrijo Quiola dándonos aliento de vida. Rompieron nuestra puerta, violaron nuestro templo. Y el mundo está consciente de que el movimiento San Isidro continúa
puesto. Seguimos en la misma, la seguridad metiendo prisma. Esas cosas a mí como me indigna. gobiernan. Se acabó el enigma de esa tu revolución maligna. Soy Funky Style, aquí tienen mi firma. Y ustedes están sobrando, ya no les queda nada, ya se van bajando. El pueblo se cansó de estar aguantando. Un nuevo amanecer estamos esperando.
Empezamos con Voces que Inspiran. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Radio Televisión Martí. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Voces que Inspiran.
Queridísimo pueblo de Cuba, de nuevo les habla Diego Suárez en el programa Voces que Inspiran de la Fundación Inspira América, a través de las ondas libres de Radio Martí. Vamos a nuestro segundo segmento y estábamos conversando con el querido compatriota, este ilustre galeno, que dentro de Cuba, queridísimos compatriotas, es importante que ustedes sepan que no hay un solo médico que haya sido graduado antes o después en Cuba y que haya salido al destierro que no haya sido un verdadero patriota. La medicina cubana es algo increíble y quiero, antes de que continuemos con nuestro queridísimo doctor Melgar, hacer una pequeña reseña de lo que sucedió con la clase médica y aquellos más de 2.000 médicos que salieron de Cuba a partir del año 60. Más de 2.000 médicos salieron de Cuba. Cuando se fundó la Fundación Nacional Cubano-Americana, de las cuales ya he dicho muchas veces que fui fundador con Jorge Mascanosa, fuimos los que en 1980 establecimos para llevar ese proyecto adelante, nos sorprendió la concurrencia que tuvimos de apoyo, un apoyo irrestricto de la clase médica cubana. Más de 2.000 médicos salieron de Cuba en aquella época, doctor Melgar y queridísimo pueblo de Cuba. Teníamos una clase médica que era un lujo que tenía la República, porque teníamos una medicina súper adelantada, y esta historia que dicen estos que están gobernando Cuba, en definitiva, esa farsa de que tú hablabas, en la República, en esos 56 años de República, hecha por cubanos para cubanos, teníamos una clase médica formidablemente, extraordinariamente científica, apolítica, y que servía simplemente a lo que es el sacerdocio de la medicina. El exilio cubano se nutrió y nosotros, repito, tuvimos el apoyo de la clase médica cubana en el destierro al proyecto de la Fundación Nacional Cubano-Americana, y muchos médicos respondieron presente, la mayoría, todos, respondió. El doctor Huerta fue uno de ellos, extremadamente, con la organización y las otras organizaciones que teníamos, el doctor Alberto Hernández y todos los demás médicos. Pero quiero decirle al queridísimo pueblo de Cuba de que lo que estamos pretendiendo y lo que hemos estado en la lucha continuada durante más de 60 años es precisamente para que la República regrese, para que Cuba vuelva al consorcio de las naciones libres y que el cubano podamos elegir a nuestros propios gobernantes y que no tengamos que salir de nuestra patria para prosperar. porque en Cuba nadie tenía que salir de la patria para prosperar y teníamos una sociedad próspera y los cubanos dentro de la isla, en los 56 años de establecida nuestra república, estábamos extremadamente muy a la cabeza en lo que era el desarrollo y lo que es el progreso de una sociedad libre. Muy pronto, queridísimos compatriotas, regresará y con el concurso, el esfuerzo y esa vocación de patria que dentro de nuestra isla se ha demostrado en estos levantamientos populares, no es más que una certificación irrestricta de que el pueblo cubano quiere democracia, quiere libertad y quiere poder progresar. Recordemos lo que siempre hemos dicho en este programa: primero llega la libertad y después viene el progreso. Queridísimo doctor Melgar, qué placer el escucharte, y estoy absolutamente seguro, como decimos nosotros los cubanos, de que con mucha ansiedad te están escuchando dentro de Cuba, y lo que quería decirte que lo más importante para nosotros, las generaciones superiores, los que vivimos y los que nos desarrollamos, los que estudiamos y tuvimos una prosperidad increíble en nuestra patria, en la Cuba que era una Cuba libre y democrática antes de 1959, nos sentimos extremadamente orgullosos que ustedes, los que no disfrutaron de aquella república, están añorando algo que no tuvieron, y eso demuestra lo que es una sinceridad patriótica increíble, añorar lo que no se tuvo. Y esta última generación, la que nos ha dado en llamar la generación de San Isidro, la generación de patria y vida, pues quizás los más jóvenes son los que han dado esa llamada a ese levantamiento, a ese repudio popular para que venga un cambio de sistema dentro de Cuba. Y quería recalcarte esto, perdóname que te estoy robando parte del tiempo, por esta es una manera informativa de que el pueblo cubano dentro de la isla sepa que tiene el apoyo irrestricto del destierro cubano. Mi querido doctor, ¿me escuchas?
Así es, Diego, así es, estoy aquí en la línea.
Bueno, pues estábamos hablando de lo que era la clase médica cubana dentro de Cuba.
Sí, señor, sí, señor.
La falsedad dentro del sistema. Y en definitiva, lo que nosotros ya después de más de 60 años en el destierro, todavía nos parece mentira que la clase médica, hay que ver lo que es estudiar medicina. Los médicos en Cuba eran unos sacrificios porque eran verdaderos sacerdotes, como es el caso tuyo, sacerdotes de la medicina. Y en Cuba todo ese sacrificio, pero sin embargo todo eso revertía en beneficio del pueblo, porque los médicos tenían sus propias consultas particulares, habían las clínicas privadas, habían los hospitales, pero sin embargo la medicina en Cuba siempre estuvo al servicio del pueblo y había medicina gratis para todo el mundo. Medicina, y había también las clases de riesgo que teníamos en Cuba, eran las casas de socorro, donde cualquiera que tuviera cualquier accidente, podía ir a esa casa de socorro y jamás se le cobraba un centavo por eso. O sea, sé que esta historia de que en Cuba la medicina era cara, de que había que alfabetizar al pueblo, que es otra de las grandes mentiras, uno de los pueblos más alfabetizados de América Latina era Cuba. Y en Cuba, pues la educación, primero que nada, era obligatoria. O sea, todos los muchachos tenían que ir a la escuela. La escuela primaria era gratis, era una gran escuela, no era politizada.
Como correcto, después del
59. Pero bueno,
correcto, Diego. Yo creo que es muy bueno todo eso que le está diciendo al pueblo cubano, porque la gente tiene que escuchar de que la situación esta tan grave que hay con la salud no es normal para un país como Cuba. No es normal. Durante la época republicana, yo he revisado, yo nací en el 64, pero yo he revisado todo el material. Las estadísticas de Cuba se podían comparar a cualquier país europeo, me refiero en cuanto a medicina, o países que iban adelante en América Latina, como por ejemplo el caso de Chile, Costa Rica. Exactamente. Entonces los médicos cubanos siempre han sido exitosos, y los que salieron al exilio aquí mismo en Estados Unidos, cirujanos, ortopédicos, neurólogos, han hecho descubrimientos exitosos. porque la Escuela de Medicina Cubana no empezó en el año 59. La Escuela de Medicina Cubana existía de mucho antes, con médicos reconocidos, las clínicas mutualistas, asociaciones españolas, casas de socorro. Teníamos un sistema de salud de primera clase. Y eso hay que decirlo porque la propaganda de los Castro era desacreditar a esa medicina como que ellos crearon la salud cubana. Y no es así. Lo que lo han llevado es a este estado de colapso total de hospitales, de policlínicos, de médicos de familia, graduar médicos para mandarlo a las misiones, para explotarlo, para el tráfico humano, la propaganda con los centros de biotecnología y genética, con vacunas, con medicamentos, pura propaganda que querían venderle al mundo para, por supuesto, ganancia económica y también para crear una vitrina que era completamente irreal. Y yo creo que es muy bueno que hablemos de todo esto para que los que nos están escuchando sepan de que sí, de que después que ya termine esta época tan triste y tan dolorosa, donde pueden haber muertos y heridos, que ha pasado así en otros países del mundo, venga una restauración de ese país económica, social, moral, y también dentro de la salud, que es lo que me atañe a mí, donde, repito, tenemos un proyecto muy grande con el Miami Medical Team, con los diferentes grupos de médicos de acá y de allá, porque hay que contar con los médicos cubanos, hay que respetarlos a ellos y decirle, mira, aquí nosotros venimos a ayudar, aquí no vamos a intervenir en nada, no vamos a quitar nada, venimos a ayudar a los médicos cubanos y sobre todo a que tengan más visión de la medicina que está pasando en el mundo, como darle un, a ponerlos al día, ustedes tienen que recibir más revistas, más información, viajar a los diferentes países, hacer cursos de posgrado, todo eso es lo que va a llevar a restaurar el desastre que hay en este momento, es la única solución.
Sí, pero fíjate, quiero recalcarte y quiero poner énfasis en lo siguiente. En Cuba, yo no sé, doctor Melgar, qué cosa es lo que tiene esa isla. Que la isla, yo no sé, y siempre lo he dicho, no sé si es el salitre, si es el sol que nos ilumina, si son los mares que bañan todas las costas, si es esa tierra tan fértil que Dios nos dio, pero el cubano dentro de Cuba es un inventario que este gobierno de Cuba no ha podido bajo ningún concepto destruir. Yo creo que el inventario humano dentro de la isla es tan grande, y fíjate que ustedes los médicos que fueron educados y crecieron y se desarrollaron dentro de la isla y los mandan en las misiones y todas estas cuestiones, todos son gente valiosa, son gente que son rehenes del sistema, pero sin embargo son un material académico formidable, porque no hay un solo médico cubano que se haya graduado después de 1959 en Cuba y que sale al extranjero que no sea de éxito. Y son gente estudiosa, gente que sabe. Y dentro de Cuba exactamente lo mismo sucede con el que tiene espíritu empresarial. En Cuba hay una cantidad de empresarios en potencia, a pesar de que la tiranía no le ha permitido, el gobierno de Cuba no le ha permitido establecer su trabajo, ni su negocio, ni su clínica, ni no los ha dejado progresar. Pero sin embargo tenemos ahí el material humano, y con ese material humano los cubanos vamos a refundar la nueva república, donde todo el mundo va a tener oportunidad de ponerse al día en todos los adelantos que existen, que son muchos, no solamente en la medicina, sino en todo, toda la tecnología,
en todo,
y el humano va a poder prosperar de nuevo.
Exactamente. Yo, que por ejemplo, yo fundé, junto con el doctor Alfonso, el grupo Solidaridad Sin Fronteras para ayudar a los médicos cubanos que escapaban de las misiones cuando el expresidente Bush aprobó la ley de darle el parol o la visa a los médicos que escapaban de las misiones. Bueno, en aquella época ayudamos a entrar aquí a Estados Unidos 8,000 médicos cubanos que escapaban de las misiones. Ninguno ha sido carga para este país, para los Estados Unidos. Ninguno. Han trabajado, unos pudieron revalidar sus títulos, otros no, por problemas personales o familiares, pero trabajaron en clínicas, trabajaron como ha trabajado el exiliado cubano. Desde que vino en los años 60 ha tenido que trabajar en muchas cosas no relacionadas con su profesión, porque por supuesto hay que revalidar, hay que hacer un proceso de licencia, etcétera, etcétera. Pero ha trabajado y ninguno ha sido carga para este país. Eso demuestra la disposición de los cubanos a salir adelante. Y cuando salgamos de esta etapa tan negra ahora, esta dictadura, si Dios quiere, se va o se la llevan, Cuba se va a restaurar, porque es que el cubano tiene eso, lo que mencionaba anteriormente, Diego, ese instinto de salir adelante a su, con su familia, de sueño, de esperanza. Si usted trabaja y se gradúa de algo, es para estar mejor, no es para estar peor. Si usted es un médico, por ejemplo, de especialista de segundo grado y ha hecho no sé cuántos cursos, usted no tiene que ir en una bicicleta empapado en sudor al hospital. No tiene por qué vivir en esas condiciones. Usted tiene que estar mejor porque es el ser humano. Usted es la mejoría normal de la humanidad. Sin embargo, en Cuba usted estudia y al final lo que tiene que ir a trabajar en cualquier cosa por allí para ganarse la vida. Entonces, ¿qué sentido tiene el esfuerzo de estudiar? Y eso, por eso es que los jóvenes cubanos se cansaron ya. No tenemos sueño, no tenemos nada. Se acabó, a la calle. A la calle. Y eso es lo que está pasando, Diego. Salieron a la calle porque se cansaron. Y no es por vacunas. No es por vacunas. Y no es, tiene nada que ver con el bloqueo ni con el embargo. Es sencillamente el ansia de libertad con la que nace el ser humano. Y eso nadie lo podrá quitar. Ni dictaduras, ni ejército. Ojalá que el ejército entienda esto que estamos hablando y se pase a favor del pueblo cubano, los militares cubanos que también son parte de ese pueblo, que dejen de agredir a la gente y se pasen y defiendan los derechos de los cubanos. Ese es un pedido que estamos haciendo desde acá, que para por favor evitar sangre, evitar más dolor para nuestros hermanos dentro de Cuba. Ahora que nos escuchen y razonen y digan, vamos a cambiar y vamos a mejorar nuestro país, porque si mejora el país, mejora el pueblo, mejoran ellos, mejoran su familia. Y eso es lo que queremos, un país que se una y que salir adelante y respetar cada opinión de cada uno y respetar las ideas de todos. Esa es la base de la democracia.
Y hemos dicho, doctor, muchas veces, y quiero repetirlo porque en este interesante programa donde estamos intercambiando esta charla, que para mí es un gran honor, siempre le decimos al pueblo cubano de que en Cuba, en una Cuba libre, en una Cuba democrática, cabemos todos los cubanos. No importa si perteneciste o perteneces a la juventud comunista o si del Partido Comunista o si trabajaste en el gobierno actual, porque en definitiva ya sabemos todo el proceso de estos 60 años. Todo aquel que tenga las manos limpias de sangre puede estar absolutamente tranquilo de que la porque esa es otra cosa, doctor Melgar, la gente que defienden al gobierno cubano dentro de Cuba es una minoría, pero sin embargo le han inculcado de que no pueden venir ningún cambio, porque un cambio sería terrible y que entonces pues los cubanos de Miami irían para allá y que lo que va. Nosotros, señores, queridos compatriotas, nosotros no tenemos nada que reclamar, ni nada que ir a buscar. Lo único que queremos es que Cuba se quite el yugo para que tenga poder, para que tenga libertad y democracia. El único país en el mundo que va a tener la oportunidad de reconstruirse a una velocidad enorme y seremos un ejemplo para el mundo en la República de Cuba, porque ha sido el único país bajo un sistema castrocomunista que ha tenido más de 3 millones de cubanos fuera de la isla, los cuales estamos preparados, tenemos los medios, tenemos el dinero, tenemos la ideología de regreso, sentimos por la patria y en 60 años no nos han podido borrar de nuestra mente nuestra tierra, al contrario. Para nosotros cada vez que llegan las Navidades es una tragedia, sobre todo los mayores, porque los viejos nos ponemos muy sentimentales. Desgraciadamente la edad lo va poniendo a uno muy sensible y son de tortura y vivir fuera de la patria es extremadamente triste, queridos compatriotas. Y es por eso que lo que estamos pretendiendo, lo que queremos y lo que quiere el doctor Melgar, lo que quiere la clase médica del exilio, lo que quieren todos los cubanos que estamos desterrados, es que podamos darnos ese abrazo fraterno y que los cubanos de la isla y los cubanos del destierro llegue ese momento que parece no, estoy absolutamente seguro, como hablamos nosotros los cubanos, que ya está muy cerca, porque somos un solo pueblo dividido por alguien que secuestró nuestro país en 1959. Nadie los eligió, pero en definitiva se llama gobierno de Cuba. Nada vamos a ir a reclamar ni nada. Lo único que queremos es que en definitiva el pueblo de Cuba vuelva a ser feliz, que el pueblo de Cuba no tenga que salir de su tierra como resultaba antes para poder prosperar. Tenemos que llevar la libertad de nuestra patria para que nadie tenga que salir de la patria buscando progreso, porque el progreso viene con la libertad. Y nosotros los cubanos creamos el problema, y nosotros los cubanos tenemos que resolverlo. Y no debemos depender tampoco de naciones, de ninguna. ¿No te das cuenta? Yo creo que nosotros tenemos suficiente capacidad en el extranjero y dentro de Cuba para poder conseguir la libertad y la democracia. Tenemos que buscar el apoyo, y así lo estamos trabajando, y estamos trabajando con todos los países y con Washington y con todos, y en la Cuba del Destierro, todas las organizaciones, estamos precisamente por la misma vía. Queremos el apoyo para que el mundo reconozca lo que nunca nos reconoció, que es que Cuba no tiene libertad y no tiene democracia. Queremos tener la oportunidad de que los cubanos dentro de la isla podamos ser una república próspera como éramos antes de 1959.
Sí,
querido doctor Melgar, la
sí,
medicina,
señor.
Y ustedes que saben, en definitiva, las vacunas dentro de Cuba entonces no funcionan, no sirven.
Grandes palabras la que ha dicho Diego, y efectivamente una de las cosas que yo creo que llevó al final de la crisis sanitaria fue el tema de las vacunas. Las vacunas cubanas no se presentaron en ninguna revista médica, no fue supervisada por ningún grupo internacional como una federación de drogas o un centro de control de enfermedades, por nadie, no fue certificada. Ellos dijeron primero que cubría 62%, después 92%, todo fue una farsa. Pero la prueba está de que la vacuna es inefectiva, en el hecho de que a pesar de que millones de cubanos fueron vacunados, no hubo mejoría en los números. Al contrario, están llegando a los 300.000 casos fallecidos diarios, los pacientes están ingresados en terapia intensiva. No hubo mejoría. Las vacunas tienen dos cosas importantes en la fase de preparación. Primero, efectividad, que crea anticuerpo y defensa contra el virus. Y segundo, seguridad, los efectos adversos. Hay muchos reportes de efectos adversos serios con la vacuna cubana. Entonces, eso fue una negligencia total del régimen, que podía haber adquirido vacunas certificadas, tanto de Europa como de Estados Unidos, que fue ofrecida gratuitamente a estos países mediante tratados como el de COVAX, tratados internacionales que le daban vacunas de verdad probadas. Así que eso no funcionó y ha llevado en parte a la mortalidad tan alta que existe dentro de Cuba ahora, Diego. Pero recalco a la gente dentro de Cuba, porque ya nos quedan pocos minutos, que el exilio está con ustedes. Aquí estamos sufriendo igual que ustedes. No nos olvidamos, no dormimos, estamos diariamente pensando y denunciando todo lo que está pasando dentro de Cuba.
Okay.
No pueden quitar la internet, porque ya el gobernador dijo que él, el gobernador de la Florida, que él va a ayudar con eso, y se están buscando los mecanismos para que el internet siga y las comunicaciones sigan. Un abrazo muy fuerte para todos nuestros hermanos, y aquí estamos para lo que necesiten, Diego.
Bueno, pues no sabe, muy emocionante tu comparecencia, y quiero decirle al pueblo cubano de la isla, y lo voy a hablar en nombre tuyo, en nombre de los médicos,
sí,
también, la administración del presidente Biden ha ofrecido a muchos países que han necesitado vacunas, y le han ofrecido y le han mandado, queridísimo pueblo de Cuba, vacunas gratis, vacunas efectivas de la Pfizer y la, en fin, de todas las marcas que hay aquí. Sin embargo, el gobierno de Cuba ha rechazado, queridísimo pueblo de Cuba, y no acepta que los norteamericanos le envíen las vacunas. Es importante que el pueblo de Cuba lo sepa, que no aceptan ningún tipo de ayuda. El gobierno de Cuba no acepta ningún tipo de ayuda del exterior, porque dicen que ellos son los que saben, son los que tienen, y que en el pueblo cubano no hay problemas ninguno, que no hay hambre, que no, la medicina está muy bien, y que ellos son los que más saben. Pueblo cubano, yo creo que estamos en la recta final y estos levantamientos populares que han ocurrido simultáneamente a través de toda la isla, es el sentir del pueblo cubano dentro de la isla. El sentir del pueblo cubano del destierro es darle el apoyo irrestricto a todos los movimientos que conduzcan a la liberación de Cuba. Cuba tiene que volver de nuevo al concurso de todas las naciones libres y democráticas del mundo. Queridísimo pueblo de Cuba, ha sido un placer dirigirnos este fin de semana, aunque con tristeza, con alegría y con tristeza. Alegría por lo que está aconteciendo y con tristeza porque hay mucho sacrificio por parte de los que están en Cuba sufriendo estas persecuciones en estos momentos. La libertad llegará por el esfuerzo de los propios cubanos. Queridísimo pueblo de Cuba, hasta el próximo fin de semana. Gracias.
El contenido del programa que acaban de escuchar no refleja necesariamente los puntos de vista del gobierno de los Estados Unidos de América.
Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301. Radio Martí, siempre contigo. Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz.